Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy quiero hablar un poquito acerca de algo que estuve leyendo ahora en la Biblia de un año. La historia de José es una de las historias más impactantes de la Biblia. Me gusta mucho leer de José porque puedo aprender mucho de este joven. Aquí hay muchos jóvenes también. Lean la historia de José, ¿sí? Al final de Génesis, porque era un muchacho que le pasó muchas cosas malas y a veces uno dice, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? ¿O por qué ciertas cosas me suceden que son injustas? Y a veces no entendemos que las cosas malas son parte del proceso. Y las cosas que tú a veces ves como negativas son parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Es como que a veces pensamos que Dios está en todo lo bueno y cuando pasamos por pruebas y cosas es el diablo que está ahí. A veces no es el diablo, a veces es Dios que está probándote y preparándote para algo. Así que yo quiero hablarte acerca de transformando lo malo en bien. Transformando lo malo en bien. ¿Cuántos hay aquí que están pasando alguna situación mala o difícil o fuerte o fuera de tu control? Levanten la mano. Ok, then this is for you. Esto es para ti. Y si no la estás pasando, algún día la pasarás. Sí, así que puedes tomar notas. Podemos ver en la vida de José mucho de lo que a veces vemos en nuestras vidas. Yo estuve anotando y entre las cosas que anoté, vemos que este joven tuvo un llamado. He had a calling. ¿Cuántos tienen llamado de Dios aquí? Levánteme la mano. Todos, por las dudas que no sabían. ¿Sí? Le informo hoy. Todos tenemos llamado de Dios. Mira, este joven tenía un llamado, tenía un sueño de Dios. Dios le había hablado a este joven por sueño, porque Dios habla de muchas maneras. Dios te puede dar una palabra profética, Dios te puede dar una impresión en tu corazón, Dios te puede hablar por la Biblia, Dios te puede hablar sentado en el cine, pues, a través de una película, ¿sí? Dios te puede hablar de muchas maneras, pero a este joven le dio un sueño donde mostró a toda su familia postrándose ante él y era el más joven. Les recuento que José era el primer hijo con Raquel. Acuérdense que Jacob trabajó 7 años y cuando se casó, bueno, las bodas tradicionales de ese tiempo, acuérdense que se vestían con turbantes y todo, y ni siquiera sabía quién era la que le había dado, hasta después que se acostó con ella y cuando amaneció en la luz del día, ¡ah! Porque le habían dado a Lea y Lea era fea. Entonces hubo... Y digo, ¿y qué? Yo trabajé 7 años por Raquel, pero me diste Lea. Entonces el papá le dijo, no, el problema es que aquí la tradición es que primero damos la primera. Así que la Biblia dice, y aquí hay una enseñanza para los caballeros, los muchachos jóvenes, dice que este hombre dijo, bueno, está bien, voy a trabajar 7 años más para que me des a Raquel, la que yo amo. Y dice que trabajó 14 años por Raquel. Y le parecieron pocos. Levanten la mano los jóvenes dispuestos a trabajar 14 años por sus suegros. Óigame. Entonces este muchacho finalmente trabajó 14 años y se casó con Raquel. Ahora Raquel era estéril. ¿Y cuál era el problema? Jacob tuvo hijos, ¿ok? Esto en el tiempo, en ese tiempo era permitido. Después por muchos problemas, ya Dios decidió que cada persona debe tener una esposa, ¿sí? Un hombre tiene una esposa. Pero Jacob tuvo hijos con Lea la fea, con su criada, con la criada de Raquel. Y luego al final, finalmente Dios le abrió el vientre y con la mujer que él amaba, Raquel, tuvo José. Y después más adelante Benjamín. Pero José era el... ¿verdad? El hijo de la mujer que él más amaba. Entonces, obviamente le dio ciertos privilegios a José. Le hizo una túnica de diversos colores. Y José era like mama's, daddy's boy. Siempre estaba con el papá. El papá lo enviaba y chequeaba a sus hermanos. Entonces, a los hermanos le cayó eso bien pesado. Y le empezaron a llamar el soñador. Ah, el soñador. ¿Cómo que soñaste que todos nosotros nos íbamos a postrar delante de ti? Who do you think you are? We're older than you. Nosotros somos mayores que ti. Entonces, todos sus hermanos le comenzaron a agarrar bronca. Y bueno, para hacerle la historia larga corta, ellos hicieron un complot porque lo querían matar. Tal fue la angustia y los celos y la envidia de estos hermanos que lo querían matar. Óigame, ¿cuántos de ustedes alguna vez han querido matar a su hermano o hermana? A veces lo decimos, te voy a matar. Pero honestamente, ¿cuántos de verdad alguna vez lo quisieron? ¿Verdad? Que a veces uno se puede poner, pero llegar a matar. But they plotted against them. Y de repente agarraron y dijeron, mira, lo vamos a matar. Entonces, finalmente Rubén, el mayor, dijo, mira, no lo matemos. Por ahí hay un pozo, vamos a tirarlo en el pozo. Y lo dejamos ahí sufrir un poco. Y luego cuando lo tiraron en el pozo, vinieron unos mercaderes que estaban cruzando y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a venderlo como esclavo. Nos hace falta un poquito de dinero para comprarnos el último PlayStation, así que vamos a venderlo. Así que lo vendieron, agarraron un poquito de dinero y ¿sabes qué? Así se fue José. Entonces al padre le llevaron la ropa que le había hecho el padre a José, le habían puesto un poco de sangre y le dijeron al papá, mira, un león vino, lo comió y se fue. Entonces el padre, imagínense, quedó, ese era el hijo amado. El padre toda la vida quedó así. Ahora, mientras está sucediendo eso con el papá en Canaán, este muchacho va a Egipto y en Egipto es esclavo. Pero sabes, cuando Dios tiene un sueño para tu vida y Dios tiene un llamado para tu vida, donde tú caigas, seas esclavo, libre, donde seas, vas a prosperar. La Biblia dice que todo lo que tocaba José prosperaba. Entonces él le servía al capitán del ejército de Faraón y el capitán comenzó a ver que todo donde ponía José prosperaba, prosperaban los negocios, prosperaban los asuntos, así que lo puso encargado de toda su casa. Después usted conoce la historia, que vino la mujer de este capitán y quería acostarse con él. Él dijo, yo no puedo fallarle a Dios, yo no puedo acostarme contigo porque Dios ha sido bueno y tu esposo ha sido muy bueno, así que no. La mujer se sintió, ¿verdad?, que despreciada, así que comenzó a decir que él la trató de violar. ¿Terminó José dónde? En la cárcel. Ahora les pregunto, ¿José era un hombre de Dios? ¿Tenía un llamado de Dios? ¿Y cómo así que terminó en la cárcel injustamente? En todo esto, a mí me apasiona porque José nunca atribuyó mal a Dios. You never see Joseph saying, God, why? ¿Por qué permitiste esto? Él entendió y siempre tenía en la cabeza, y esto es algo que podemos nosotros beneficiarnos, y esto tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Siempre tienes que entender el plan de Dios para tu vida y hacia dónde Dios te está llevando y lo que Dios te habló. Si tú no conoces hacia dónde está Dios llevándote, tienes que ponerte de rodillas y decirle, Señor, ¿cuál es el plan de mi vida? Cánsate de dar vueltas en el desierto y llega un punto donde tú le dices, Señor, enséñame, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Cómo me quieres usar? Y cuando Dios comienza a mostrarte en intimidad, ¿sabes qué? No permitas que las cosas que suceden a tu alrededor te desvíen o te hagan desanimar. Porque si algo aprendemos de José es que él perseveró. Diga conmigo, él perseveró. Ahora mire, trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y luego que sucedió todo esto, la Biblia dice que de un día para el otro, de la cárcel, lo mandaron a llamar a través de unos sueños, no tenemos el tiempo para entrar en todo esto, pero le dijeron a Faraón, mira, hay un muchacho en la cárcel que sabe interpretar sueños. Faraón había tenido 2 sueños medio raros que no entendía qué cosas significaban. Vino este joven, le tradujo o le interpretó los sueños y entonces le dijo, bueno, ¿y qué tú piensas hacer con este sueño que me interpretas? ¿Qué consejo me das? Y él dijo, haz esto. Y Faraón quedó sorprendido y dijo, ¿quién mejor que José para que nos ayude en estos 7 años de abundancia que viene a colectar y a juntar para que cuando vengan los 7 años de escasez podamos tener reservas? Entonces lo puso como segundo, después de Faraón, solamente José. Algo increíble. Pero yo no quiero usar mucho tiempo hoy para hablar acerca de eso. Me quiero enfocar más en lo que sucedió con la familia. Porque una de las cosas que estuve leyendo esta semana es que después de tanto tiempo, cuando vinieron los años de hambre, dice la Biblia que estos mismos hermanos que lo habían empujado en la cisterna, en el pozo, y que lo habían vendido, ahora de repente están hambrientos. Y el papá los manda y dice, mira, no hay comida en todo Canaán, ve a Egipto porque ahí sí hay abundancia y llévate todo este dinero porque ¿de qué te vale el dinero si no hay comida? ¿Verdad? ¿De qué te vale tener tanto dinero si no hay comida para...? Entonces, ¿dónde había comida? En Egipto. Entonces, llévate todo este dinero y compra comida. Entonces, hubo un trato hermoso y resulta que José ve a sus hermanos venir. Ahora, yo quiero ministrarte en esto porque vemos en José una actitud no vengatoria. Él no quiso vengarse de sus hermanos, ¿sí? A mí me apasionó esto leyéndolo esta semana porque yo veo a José cuando él ve a sus hermanos entrar, he starts like playing with them. Él los reconoció, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Así que, ¿qué pasa? Bueno, ellos traían todo ese dinero, trajeron un montón de dinero, se lo dieron a José. A cambio del dinero, José le da un montón de comida, pero le dice esto, le dice al siervo, mira, yo quiero que cuando ellos se vayan con todas las bolsas de alimentos que compraron, yo quiero que tú vayas y agarres el dinero que ellos trajeron para pagarla y se la metas en la bolsa. Entonces aquí están los hermanos de José y entonces se montan en sus bueyes, en los animales que venían para regresar a Canaán y llevar la comida que compraron a su familia, a su padre. Y cuando están eso, la gente que van sirviendo dicen, hey, ¿qué hacen ustedes? Aquí yo veo dinero juntamente con la comida. Y ellos dicen, ¿cómo que dinero? No, nosotros pagamos por la comida. Entonces comenzaron a abrir las cestas de la comida y había el dinero adentro. Y entonces regresaron y se formó. Y José estaba jugando con ellos. Después, la segunda vuelta, cuando se le acabó toda la comida, años después, tuvieron que regresar. Y ahí ya no pudo más. Y la Biblia dice esto, a mí me encantó. Porque dice que José, cuando vio a sus hermanos, ahora con Benjamín, Benjamín también nació de Raquel, la mujer que Jacob amaba, pero era más pequeño. Entonces, se llevaban bien y era el hermano menor. Entonces, esta vez vino Benjamín y dice la Biblia que cuando él los vio, le dijo, miren, ustedes hoy van a comer conmigo. Van a comer y vamos a hacer un asado argentino aquí. Imagínense, esta gente no tenía nada que comer, así que comer con el segundo después del rey, it was a big deal. Así que trajeron y dice que José los hizo sentar en su comedor, pero se fue a su habitación y lloró amargamente. Comenzó a llorar y a veces como hacemos nosotros, ¿no? We put on a front. Comenzó a llorar, ay Señor, mis hermanos, cómo extraño a mi familia. Y después salió como si nada. Soy el segundo del capitán. Y finalmente se manifestó delante de sus hermanos. Y podemos ver que en todo este proceso, él pudo perdonar. ¿Sabes cuánta gente te hicieron mal y fue parte del propósito de Dios? Pero aún así tú guardas resentimiento y tú no entiendes. It was part of God's plan. ¿Qué hubiera sido de José si hubiera tenido resentimiento y hubiera mandado a matar? ¿Tú crees que la gracia de Dios hubiera seguido estando con José? Y a veces no entendemos por qué a veces gente nos hacen ciertas cosas y no entiendes que a veces pudiera ser parte del propósito. Así que la Biblia dice, al final se les revela y él dice, yo soy José tu hermano, oh my God, se abrazaron. No hubo venganza, diga conmigo, no hubo venganza, ni siquiera reproches, ni siquiera le dijo, why did you do that? I just want to know, just for the sake of closure. Dime, ¿por qué me hiciste eso? ¿Cuál fue tu motivación? Nada de eso, sino una genuina alegría por ver a sus hermanos. Dice, my brother, I missed you so much. Y terminó al final, como había mucho hambre en Canaán, terminó mudando su papá y todos sus hermanos se vinieron a Egipto. Y Raquel, en ese peregrinaje, muere. La mamá de José termina muriéndose. Y la entierran camino a Egipto. Y luego su papá muere y comenzamos a leer entonces en Génesis capítulo 50, que es lo que quiero entrar a hoy. Génesis 50, versículo 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, le dijeron, quizás ahora que está papá muerto, nos aborrezca José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José. Esto lo inventaron ellos, ¿no? Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. En lo que tú necesitas, estamos para servirte. ¿No se cumplió ahí la profecía o el sueño? Aquí estamos, somos siervos tuyos. Y le respondió José, no temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Mira qué respuesta para la gente misma que lo habían querido matar, número uno, y luego lo vendieron como esclavo, su propia sangre. ¿Estoy yo en lugar de Dios? ustedes pensaron mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien. Vamos, abraza a alguien que tenga cerca de ti y dile, lo que otras personas pensaron para mal a ti, Dios lo va a transformar en bien. Y José sabía eso. José sabía, entonces finalmente abrazó a sus hermanos. Lo que ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo tornó en bien. Mira, no importa lo mal que te haga la gente, qué mal te trate, si te desprecian, si no creen en ti, tú sigue lo que Dios te ha llamado a hacer, porque sabes que aún lo malo que la gente te haga a ti, aún lo malo que las circunstancias puedan enfrentarte a ti, Dios lo va a usar para tu bien. ¿Cuántos lo están creyendo? Y dice la Biblia, para hacer lo que vemos hoy, hay un propósito. Dios agarró el mal de estas personas y lo usó para bien con un propósito, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Gracias a eso, José pudo enfrentar a Faraón y decirle, mire, vienen 7 días. Es como que Dios conectó todas las piezas del rompecabezas y gracias a este mal incluso, Dios pudo servir o ayudar a José a planificar para que Egipto tenga suficiente de comida para darle a todo lo que era el mundo en ese tiempo. Dios, pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y dice la Biblia, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Yo estoy aquí en esta noche para decirte que Dios usará lo que aparentemente es malo en tu vida como parte del plan glorioso que Él tiene para tu vida. ¿Cuántos lo pueden? Mira, Dios puede usar tu enfermedad para glorificarse en medio de la enfermedad y luego que tú seas un testimonio para otra gente que están enfermos. Dios puede usar tu espera, esa espera larga a veces porque tus familiares se conviertan para luego tú motivar a personas que están en esa espera y puedes decirle, sabes que ten fe porque mira, mi esposo se convirtió, se entregó al Señor y ahora está sirviéndole, o mi hermano se entregó al Señor. Dios puede usar tu espera, Dios puede aún usar la pérdida de un ser querido que tú y se te fue y de repente tú pensaste que no ibas a sobrellevar eso, pero con la fuerza de Dios, Dios te dio la fuerza para seguir caminando en la vida y ser exitoso y ser feliz, para que tú puedas ver y encontrar a otras personas también pasando por lo mismo y que tú puedas ser usado por Dios como bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede usar un divorcio, Dios puede usar la pérdida de tu trabajo, la pérdida de una propiedad. Eso me pasó a mí y ustedes conocen el testimonio. Yo lo he contado muchas veces en el tiempo de la crisis. Yo perdí mi casa, ¿sí? Los salarios de todos los que trabajaban en la iglesia se afectaron a tal punto que ya no nos dio para cubrir. Y estábamos ahí y decimos, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de diezmar? Eso no es una opción porque si no, Dios no nos va a sacar. Ahora es cuando más necesitamos a Dios. Así que no podemos dejar de diezmar. Y ¿sabes qué? No pudimos, perdimos nuestra casa. Pero Dios fue tan tremendo en ese tiempo de inseguridad y el transcurso de todo eso fue como un año. No fue 30 días, fue un año entero que uno decía, Dios mío, ¿y qué va a hacer? Debido a que los bancos tenían tantas propiedades, no nos vinieron a sacar la casa y nos pidieron la llave, pero ya sabíamos que la habíamos perdido. Dios fue tan bueno que pudimos comprar una casa antes de que el banco viniera a pedir la llave para la otra. O sea que hubo un periodo como de un mes que tenía la llave de la nueva donde ya había comprado y todavía tenía la de la vieja. Así que pude hacer la mudanza súper lento, sin mucho estrés, y me mudé de un edificio a otro edificio, de un townhouse aquí a otro townhouse aquí, de 3 habitaciones a 4 habitaciones. Y me acuerdo que habíamos comprado esa primera casa, nosotros la habíamos visto cómo la edificaron con Carlita. We bought it in pre-construction. Estaba solamente bloques la primera planta. Entonces yo me acuerdo que íbamos con Carlita y la veíamos y le tirábamos fotos. Y justo llegamos un día cuando estaban poniendo las trozas del techo, me acuerdo. Oh my gosh, they're putting the roof up. Sí, ahí era algo tan hermoso. Y ahora que te la quiten, pero Dios, si yo te sirvo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se las quitan los impíos esos que están haciendo cosas malas? ¿Por qué me lo vas a quitar a mí? Y a veces no entendemos que es parte del plan. Y luego entendimos, mira, nosotros compramos esa casa cuando los valores de las casas estaban súper altos, 315, nos salió un townhouse, 315,000, y era de 3 habitaciones. Dios nos ayudó a comprar una de 4 habitaciones más grande por $180,000, la mitad. Entonces, después de que terminó todo este año y todo este proceso, dijo, wow, Dios se glorificó. Y pude entender que todo tenía... El problema es que a veces nos desesperamos. And we want to know the why. Queremos saber por qué y dónde está Dios. Y comenzamos... Pero yo creo que de José podemos aprender mucho. Nunca atribuyas mal a Dios. A mí me gusta cuando habla de la vida de Job. Porque dice que Job... Óyame, perdió todo un día para el otro, pero dice, y no atribuyó ningún mal a Dios. Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. ¿Verdad? Impresionante. Yo quiero que sigas leyendo ahí conmigo, Génesis 50. Ahora vamos a leer el versículo 22. Y a consecuencia que José actuó de esta manera y no atribuyó ningún mal a Dios. Dice la Biblia que vio José los hijos de Efraín. Efraín fue uno de sus hijos. Vio los hijos de Efraín hasta la tercera generación. O sea que si Efraín fue su hijo, vio su nieto, su bisnieto y su tataranieto. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Manasés también fue el otro hijo de José. Así que vio a su hijo Manasés y los hijos de Maquir. Y la Biblia dice que fueron criados sobre las rodillas de José. O sea, me habla acerca de que este hombre, he enjoyed the rest of his life. ¿Sí? Él pasó un momento muy difícil, fue probado. Pero ¿sabes qué? En su vejez pudo disfrutar de sus nietos, de sus bisnietas, de sus tataranietos. Fueron criados sobre sus, ¿verdad? Sobre sus pies. Eso es algo hermoso. Eso es promesa de Dios sobre aquellos que le creen. Tu final no será mal, tu final será bueno. ¿Cuántos creen eso? Tú puedes hoy estar pasando, ¿verdad?, dificultad, pero Dios siempre dice que a los que creen en Él y los que confían en Él, tu final va a ser próspero, va a ser bendecido y vas a tener un legado que compartir con tus hijos. Dice que José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Escribe esto si tienes para anotar. Di, no abortes tu mañana glorioso por hablar mal de tu presente. Di, no puedo abortar mi mañana glorioso por hablar mal. ¿Verdad? Mal en el presente. Deja de hablar mal del presente. Si estás pasando algo y no entiendes, simplemente dile, Señor, te presento esta situación, no entiendo, pero confío en ti. Yo voy a hacer mi parte, voy a buscarte, I'm going to walk in righteousness y te entrego esto a ti, pero yo creo que tú me vas a sacar a victoria. Así que no lo entiendo, pero sigo. Amén. Toca a tu vecino y dile, cállate la boca. Sí, porque a veces tenemos demasiadas opiniones. Y que nos quejamos. ¿Cuántos conocen gente quejona? Si eres tú, no levantes la mano, ¿sí? Vamos a empezar a declarar bien. Sí, por ahí uno conoce a gente que se queja de todo. Hay gente que son quejona. Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? Si yo hago esto, si yo hago lo otro. Me gustó el Salmo 17:3, parte de la lectura, Biblia en un año. Dice el salmista, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Porque de noche es cuando nosotros hablamos todas esas tonteras, ¿verdad? Cuando estamos con Dios ahí mirando el techo y decimos, why God, why? What is this happening? Tú me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo o nada malo hallaste. He resuelto, I've resolved this, me he determinado que en mi boca no haya transgresión. I've told myself, no voy a hablar mal. Y mira qué lindo, cuando tú eres una persona que habla bien, vas a ver la gloria de Dios. Y quiero terminar dándote 3 maneras en que Dios transforma lo malo en bien en nuestras vidas, ¿ok? Para terminar, 3 maneras en que Dios puede transformar, como hizo con José, lo malo en bien en nuestras vidas. El primero es, Dios cambia lo malo en bien cuando nuestro sufrimiento termina bendiciendo a otros. ¿Ok? Lo voy a decir otra vez. Dios puede cambiar lo malo en bien en nuestras vidas cuando nuestro sufrimiento, piensa en José, Nuestro sufrimiento termina bendiciendo al otro. José tuvo que pasar, ¿verdad? Siendo vendido por sus hermanos, ¿verdad? That's tu propia sangre que te venda. Eso es difícil. Después ser esclavos, cuando Dios te dijo que todo el mundo se iba a inclinar a ti y ahora estoy como esclavo. How am I getting closer to that God? I don't understand. Y después la cárcel, ¿verdad? Pero tu sufrimiento, eso que pasaste, esa prueba, Dios lo usó para bien. En Génesis 50:20 lo vemos en punta. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Van a haber veces cuando Dios permite que pases por algo, porque esa experiencia va a ayudar a muchos en el día de mañana. And maybe you're in the midst of that right now. Quizás tú estás pasando ahora mismo por esa adversidad o esa situación difícil que tú no entiendes. Y sabes, si tú pasas tiempo con Dios, Dios te mostrará que eso tiene un propósito. I think that's what kept Joseph sane, porque si no se hubiera vuelto loco. Pero él sabía, God, I don't know how, pero yo siento como que esto lo tengo que pasar porque hay un plan, es parte del plan. Así que yo sigo adelante. Aunque estoy en la cárcel y no me gusta estar, no sé por qué estoy aquí, sigo adelante porque sé que esto tiene algo que ver con mi vida y con lo que va a ser el día de mañana. Número dos, Dios cambia, lo malo en bien cuando nuestro sufrimiento nos lleva a buscar más de Dios. Lo voy a decir otra vez. Dios cambia lo malo en bien cuando nuestro sufrimiento nos lleva a buscar más de Dios. Mira, cuando vivimos vidas moderadamente cómodas y estamos, we're good, financially I'm good, relationally I'm good, estoy bien en mis relaciones, estoy bien en mi dinero, no estoy enfermo, me siento saludable, estoy bien, ¿sabes qué? Podemos terminar trabados en aguas tibias. Y Dios dice que no le gustan los tibios, que debemos ser o frío y caliente. Pero a veces el confort, Dios te ha bendecido tanto, te ha prosperado, que tú estás tan comodito y de repente Dios desea que tú no estés cómodo, sino que te apasiones por Él, que tú entiendes y te desesperes por Él. ¿Sí? Mira, si tu relación con Dios no es resumida en esta palabra, apasionado, quiere decir que no estás donde Dios quiere que tú estés. Porque Dios quiere que tú vivas apasionados por Él. Si tú no puedes resumir tu relación con esa palabra apasionado, entonces puede ser que estés navegando por aguas tibias. Dice la Biblia en 2 Corintios 12, versículo 7, para darte un texto en este punto que estamos hablando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Este es el apóstol Pablo. Amazing man of God. Pero tenía un aguijón. ¿Qué era ese aguijón? No sé, hay gente que dice que era una enfermedad, hay gente que dice que, no sé, la Biblia no lo dice, pero él tenía algo y dice aquí, él le llama un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, ¿sí? Para que él no se crea que él, uy, yo soy el ungido del Señor, Dios le dio a ese aguijón para que diga, mira, para que tus pies estén siempre en el piso y no te creas que eres más de lo que eres. Porque si eres algo, es por mi gracia. Entonces, y le pidió, dice la Biblia aquí, estamos leyendo, que tres veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios comienza a apretar las cosas para que tú puedas buscar más de Dios. Porque nos hemos vuelto tan cómodos que decimos, bueno, yo como que estoy bien aquí, no necesito buscar más de Dios. Y no te has dado cuenta que has retrocedido y tu búsqueda con Dios ha ido lentamente y paulatinamente para atrás. Entonces Dios dice, I miss you, te extraño. Y entonces Dios comienza a apretar las tuercas y comienza a crear situaciones para que tú levantes tu mirada y dices, Señor, ¿por qué? ¿Cómo? Oh, there you are, son. I've been waiting for you. Y entonces, ¿verdad? Se reanude esa relación. Dios quiere que tú seas dependiente de Él, porque lo eres. Lo somos. Y número tres, Dios cambia lo malo en bien cuando nos da poder para reflejar a Jesús en medio de las pruebas. ¿Sí? Again, Dios cambia lo malo en bien cuando Él te da poder a ti para reflejar a Jesús en medio de circunstancias que estás viviendo. Diga conmigo: Dios me creó para que le glorifique. La razón por la que tú estás en la tierra es para que tú reflejes la gloria de Dios en la gente, en el Dolphin Mall, o donde tú trabajas, o donde tú vayas. No es para que tú vengas a la iglesia y cantes en cuatro paredes y digas: Señor, qué lindo tú eres. Es lindo adorar a Dios, pero la razón por la que Dios te tiene vivo es para que tú glorifiques al Jesús que te salvó. Cuando reflejamos la imagen de Cristo al mundo, le estamos glorificando. Y te voy a dar dos versículos y terminamos. Primera de Pedro 1, 6 y 7. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Filipenses 2, 14 y 16. Am I going too fast? Okay. Dice: haced todo sin murmuración y sin contiendas, para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual nosotros resplandecemos. Ahí está el propósito. Porque es que Dios a veces usa pruebas para que nosotros le glorifiquemos en medio de la prueba, ¿verdad? Porque somos luceros de Dios, ¿sí? En el medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, ¿ves? Ahí está la glorificación de Dios, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esto lo dice Pablo. Así que, ¿cuántas veces nosotros hemos orado y le hemos preguntado al Señor por qué? How many times have you prayed and you used that word, why? Maybe you shouldn't. Quizás no deberías usar why o por qué, sino para qué. Son muy similares, pero es totalmente diferente. En vez de decir por qué, Dios, estoy pasando por esto, comienza a decir para qué. ¿Cuál es el propósito de esto? Porque Dios hace todo con propósito. Dios, ¿por qué estoy pasando eso? A veces pasamos cosas porque somos cabezones y metimos la pata. Y decimos: Señor, ¿por qué? Y Pablo dijo eso, ¿sí? Si estás pasando fuego de prueba por metida de pata, entonces no digas: Señor, ¿por qué? No, ya sabes por qué. Pero si estás sufriendo por el reino, por algo que estás sirviendo al Señor, dile: Señor, ¿será esto parte de mi propósito? ¿Para qué estoy pasando esto? Y si tú le preguntas a Dios, Dios te va a mostrar. Aún lo malo en tu vida es parte del propósito glorioso. Dije que aún lo malo en tu vida es parte de tu propósito. Para aquellos que están pasando y que levantaron la mano, que están pasando pruebas, momentos apretados, momentos difíciles, aún lo malo en tu vida o lo que aparente ser malo es parte del proceso de Dios para tu vida. You'll understand it later. You understand it later. Pregúntate esto para terminar. Si de la noche a la mañana perdieras tu casa, tu dinero y tu familia, ¿pudieras adorar a Dios en la mañana sin atribuirle culpa? Si tú te despiertas mañana y te das cuenta que todos tus familiares murieron, que en tu banco está rojo el balance y si tenías algo ahorrado, desapareció, ¿ok? Y tu casa se perdió y estás en la calle, ¿pudieras adorar a Dios y, como hizo Job, decir: Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre? Would you still worship the same way you worship? Y si tu respuesta es no, que es lo más probable, mi respuesta quizás sea no también. Quiere decir que debemos de conocer a Dios más y confiar en que sus sueños para nuestras vidas se cumplirán aun cuando nos pasan cosas que no entendemos. Yo quiero que tú abraces a alguien cerca de ti y dile: it's part of the process. Es parte del proceso. Pero Dios siempre termina transformando lo malo en bien cuando permanecemos fiel. Ponte de pie en esta noche.